Ponte al día.
El 15 de marzo de 1983 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Esta conmemoración supone una llamada de atención a todos los ciudadanos sobre la idea de que solo un consumo responsable es bueno. Consumo y comportamiento de los consumidores es uno de los cursos que la UNED ofrece de educación permanente. Hoy vamos a hablar de la satisfacción de los consumidores y nos acompañan los profesores de este curso, Francisco Palací y Gabriela Topa. Además, hablaremos con Jacobo García Durán, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, y con Alejandro Salcedo Aznal, jefe de servicio de promoción y protección de los consumidores de Castilla-La Mancha.
Este programa está dirigido a los alumnos del curso de Consumo y Comportamiento del Consumidor. Trata de ser un añadido, un complemento a los contenidos de los materiales del curso. También está dirigido a todos los interesados en este tema tan actual sobre la satisfacción de los consumidores, los modelos, la manera que tenemos de tomar decisiones a la hora de compra y todo lo referente también a todas las personas interesadas sobre los derechos de los consumidores. Está con nosotros Jacobo García Durán, es director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Lo hemos invitado al curso que sobre consumo y comportamiento del consumidor tenemos en la UNED. Es muy interesante para nosotros contar con una persona de esta experiencia. Es máster en recursos humanos, máster en MBA por Instituto de Empresa y una persona que conoce muy de primera mano toda la realidad de lo que es el consumo, a partir no ya de la defensa del consumidor, sino de la otra vertiente, ¿no? de la parte empresarial de la asociación, de una asociación muy importante en España de empresas de supermercados. Entre ellas está, por ejemplo, Supermercados Champions, Día, Eroski, Sabeco, Supercor. Entonces, yo creo que es muy interesante que nos contaras qué tendencias observáis desde vuestra observación desde vuestra asociación en el consumo.
Sí, vamos a ver. Hablar del consumo es complicado porque las tecnologías de la información cada vez nos dan más información sobre el mismo, con lo cual es mucho más fácil que antes clasificarlo, estructurarlo de manera muy distinta. Eso por una parte. Y por otra parte también es cierto que cada vez hay más variables nuevas. La entrada de migrantes masivos, la amplitud de la edad media de los españoles, la importancia y el gasto de los adolescentes, la aparición de figuras que hasta hace poco eran menos conocidas, como los dinkies, gente joven con dinero que trabaja los dos sin hijos. Todo esto hace que el consumo sea más difícil de analizar, pero tengamos más datos. Entonces, en una primera etapa, había que separar de bienes duraderos y no duraderos, es decir, alimentación y no alimentación. Y dentro de alimentación se puede controlar lo que se vende con código de barras. Que en caso del pescado, por ejemplo, es el 50% se vende sin código de barras. Se vende a través de mercados tradicionales, de comercio tradicional, etcétera. Entonces, primero, consumo alimentario y no alimentario, que sí que son dos tendencias y dos pautas distintas. Y también puede ser el consumo por tipo de colectivo. Consumidores, tercera edad, dinkies, adolescentes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tendencias generales, sí que puede haber tendencias generales de los dos. Por ejemplo, el precio. El precio cada vez nos preocupa más y es absurdo, por otra parte, porque cada vez tenemos más dinero. Pero el precio cada vez nos interesa más. Si veis, todo lo que está triunfando es lo que es lo barato. Las cadenas de descuento, Mercadona con siempre precios bajos, Zara que vende moda barata. En fin, lo barato está subiendo en nuestras mentes, ¿no? Consumimos más y consumimos barato. La proximidad, compramos mejor lo que está cerca que lo que está lejos. La salud, todo lo que aquello que se... La alimentación, por ejemplo, las únicas categorías que crece que en alimentación es lo que se llama alimentos funcionales. El yogur que nada engorda, el yogur del colesterol, el yogur con vitamina C, el yogur que... que facilita la ida al baño, es decir, alimentos funcionales, más que alimentación. Tercera gran, gimnasios, cirugía estética, es monstruoso el gasto de cirugía estética que estamos teniendo, que es como se está incrementando, incluso compañías que salen a bolsa. Como tercera pauta, cuarta pauta, pues hay una concentración en general de los operadores. cada vez que los mercados van madurando y para conseguir buenos precios, porque piden precios, se concentran. Pasó la alimentación, que es un poco la pauta que está marcando el resto de los sectores, que está pasando con otros sectores, incluso con la restauración. Ya empieza a haber cadenas de restaurantes, de hoteles, de cafeterías, etcétera, cosa que no, hasta no había. Droguería claramente está concentrando, bricolaje claramente está concentrando, cultura está concentrando. Bueno, estas son otras de las pautas. Sí, sí. Más.
Por lo que estabas comentando, parece ser que las tendencias indican que hay poca fidelidad de...
Cero. Cero. Pues cada vez somos más ácratas en nuestra compra.
En la compra. Pero también es cierto, ¿no?, que algunas empresas, algunos productos se esfuerzan mucho en una imagen de marca. ¿Hay cierta identidad? ¿Se mantiene todavía gente que busca en algunos productos una marca, una identidad?
Sin duda. Lo que pasa es que si, excepto grandes hitos, que todos tenemos en la mente Coca-Cola, son marquistas hasta cierto punto. Estamos dispuestos a cambiar de producto por precio, por promoción, por proximidad o por lo que sea. Somos poco fieles, tanto a las marcas como a las tiendas. Y de hecho hay estudios que dicen que los españoles visitamos como el triple de tiendas que los europeos. Tenemos más tiendas que el resto de los europeos, también es cierto, por 1000 habitantes, pero que somos muy poco fieles. Es decir, hay alimentación, por ejemplo, compramos en tiendas de conveniencia, las de las gasolineras, compramos el pan los domingos, pero el martes lo compramos en la panadería de la esquina. El detergente lo solemos comprar siempre en el mismo sitio, que es el hipermercado, pero si se nos acaba, vamos al supermercado de abajo. La leche, hay ciertas pautas, pero que sí, muchísimas excepciones.
Sí, y eso podría ser, te pregunto también, ¿podría ser porque las tiendas de descuento, todo este tipo de comercio que ha bajado mucho los precios, o se ha acercado mucho al consumidor, también ha trabajado muy bien la confianza?
Sí, vamos a ver, al final, una tienda... vende confianza. Cuando una tienda se dedica o decide hacer su propia marca, es decir, lo que tradicionalmente se llamaba marcas blancas, que se llama marca de distribución, se llama marcas blancas porque el primero que lo inventó fue Prica hace 30 años y los envases eran blancos, pero nada para más. Ahora se llama marca de distribuidor frente a marca de fabricante. Cuando tú te decides a comercializar productos con tu marca, con tu apellido, te estás jugando mucho. Si hay un problema en un producto, te estás cargando tu marca. Con lo cual sí que tienes que estar muy seguros para que eso vaya bien. Y en el fondo sí que transmiten seguridad, transmiten confianza. Otra cosa es que el cliente lo perciba, que sí que lo percibe, y otra cosa es que sea fiel. Como el resto también lo está haciendo muy bien. Y también transmite confianza, pues en función de cómo me vaya, de mi tiempo, de mis problemas, de mi bolsillo, compro de distinta manera a principio de mes que a final de mes. Todo eso hace que sea una amalgama complejísima de sacar conclusiones. Sí que es cierto que cada vez vamos menos veces a las tiendas mensualmente y, por tanto, nuestros tickets de compra son más grandes y que cada vez compaginamos más todo tipo de compra. Con la aparición de la compra virtual, mucho más. Se compra por internet, se compra en el mercadillo de la esquina, se compra en el supermercado, se compra, no tengo nada, en las tiendas, en los pueblos fronterizos, ¿no? O sea, Portugal, a Francia, Andorra, a Marruecos, compras en todo sitio, todo tipo de sitios, cosa que está muy bien. No olvidemos que España es un país que consume muchísimo, es decir, es un país que la economía va mejor que ningún país de Europa. Y va bien gracias a la demanda interna, no a nuestra capacidad exportadora. Si por otra parte analizamos nuestra capacidad de compra, no hay ningún país en Europa que haya crecido tanto por renta per cápita en los últimos años. No hay ningún país que haya creado tanto empleo en los últimos años. Con lo cual, claro, no hay época histórica que haya bajado los tipos de interés como ahora. Sumando todo eso, gastamos y consumimos como locos. No sé si es bueno o si es malo, pero que sin duda que la economía española se está manteniendo a los niveles que se está manteniendo, insisto, en un entorno que ningún país está creciendo. Viejos monstruos económicos como Alemania no crece, pero prácticamente un crecimiento cero, un crecimiento negativo con una décima. España creciendo como China, pero lleva un crecimiento mantenido entre 3 y 4% PIB anual desde hace 4 o 5 años, impensable. Y insisto, gracias a la demanda interna, a lo que nos gastamos los españoles.
Después, volviendo a las tendencias que hay en el consumo y a tu visión que tienes desde la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, los derechos del consumidor, ¿Cómo se ven desde la perspectiva empresarial, ¿no? Porque nosotros estamos normalmente hablando con gente, o nuestros alumnos, la mayoría son gente que está trabajando en orientar, en defender al consumidor.
Yo creo que el consumidor está más defendido que nunca. Quiero decir, generalmente porque la legislación ha ido avanzando muchísimo. Desgraciadamente en base a desgracias, ¿no? La famosa crisis española de aceite de colza hizo que, pues, por una parte, muriésemos muchísimos españoles de manera trágica y con muchísimas consecuencias otros de ellos, pero hizo que la ley que se hizo a raíz de eso fuese muchísimo más estricta que en otros países, ¿no? Con lo cual yo creo que los derechos de consumidores en alimentación comemos más sano que nunca, hay más controles que nunca, la trazabilidad de los productos es pasmosa, con lo cual yo creo que cada vez están más garantizados los derechos, cada vez hay más defensores de los clientes dentro de las compañías, cada vez están más dispuestas a hacer cosas, devolver productos, devolver dinero, devolverte el doble de lo que has gastado, y yo creo que están absolutamente garantizadas. En España yo creo que hay una asignatura pendiente, que es la profesionalización de las asociaciones de consumidores. Hay un consejo de consumidores y usuarios que existen 11 asociaciones de consumidores. Ninguna tiene excesiva fuerza. Y esto lo digo con cierta, por una parte, pena, y por otra parte, con cierto conocimiento de causa, porque hice un libro que yo creo que es el, sin que sean flores para mí mismo, el más completo sobre las asociaciones de consumidores, que se llamaba así, las asociaciones de consumidores así son y así piensan, ¿no? Me entrevisté con las 11 asociaciones de consumidores, les pregunté qué pensaban, cómo se financiaban y qué hacían, y qué presupuestos tenían. Bueno, había alguna que, según lo que me decían, tenían un presupuesto que al lado del Real Madrid era una especie de... El Real Madrid a su lado era como un niño, quiero decir. Con lo cual tienen pocos recursos, casi siempre recursos públicos, y yo creo que los españoles no sabemos asociarnos para defender nuestros derechos como consumidores. Hay algunas que funcionan mejor y otras que funcionan peor. Personalmente tengo especial cariño a la OCU, pero es algo personal. Es decir, o sea, no sé muy bien por qué. Uh-huh. Y yo creo que sí que, por una parte, están garantizados plenamente los derechos de los consumidores, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Estado, y yo creo que cada vez hay más recursos. Las compañías están muy preocupadas, las legislaciones, al final eso es confianza. Es decir, o sea, si tú no transmites al consumidor que esté tranquilo, que no tiene que ir a protestar a ningún sitio, que en esta casa le vamos a tratar bien, le vamos a defender y le vamos a devolver si algo lo hemos hecho mal y vamos a reconocer nuestro error, o vamos a perder su confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que claramente los pequeños igual, los pequeños hay protocolos, la Dirección General de Política Comercial está trabajando en un plan de calidad de comercio minorista pequeño tradicional, hay cientos de iniciativas, los empresarios del comercio son unos tíos buenos, o sea, son imaginativos, yo creo que el comercio en España es muy bueno, es decir, o sea, no, por eso cuesta también que funcione Internet, porque el comercio es muy bueno, es muy amplio, muy bueno, muy, muy profesional. Como siempre habrá algún marciano por ahí que te intenten engañar, pero bueno, generalmente son gente, insisto, con muchísima imaginación, muy echada para adelante, muy emprendedora, y por eso va bien el comercio, ¿no?
Y ahora ya, para finalizar, Jacobo, ahora se está poniendo de moda la compra a través de Internet. ¿Cómo, a nivel de lo que es de supermercados y de productos de alimentación, cómo,
sí,
¿qué perspectivas de futuro le ves?
Hace 4 o 5 años hicimos un estudio muy, muy divertido con un profesor del IES que se llama José Luis Bueno, que se llamaba ¿Por qué comercio tampoco el comercio electrónico? En este estudio, que fue justo en el boom de las tecnológicas, el boom, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese estudio demostrábamos que lo único que se vendía a través de Internet en España entonces era lo que se denominaba contenido para adultos, es decir, pornografía pura y dura. Esto es como los canales de la 2, ¿no? Los programas de la 2 que todos lo ven, pero tienen, todos lo vemos, pero tienen muy poca audiencia. Lo que se vendía entonces era contenido para adultos. Las cosas han cambiado, se ha ido profesionalizando. La entrada de ADSL masivo a precio competitivo está haciendo que eso también sea bueno. Los modelos de Internet se han profesionalizado. Excepto Amazon y alguno más, están triunfando los mixtos. Es decir, Corte Inglés tiene tienda virtual, tiene tienda física, el Carrefour tiene también ambas dos, Eroski. La revolución ha sido Iberia.com. Yo creo que nada vende tanto en España como Iberia a través de Internet. Va a ser un chollo. Y además asociado al precio una vez más. Por Internet puedes comprar muy barato. Esto está revolucionando. Alimentación está yendo lento. Por causas obvias, es decir, o sea, hay una gran cultura de tocar el pescado prácticamente, el fresco sobre todo, el fresco es muy difícil de comprar por internet. Cosas, bueno, hoy mi hijo pequeño cumple un año, con lo cual bueno, pues somos consumidores de todo tipo de cosas para bebés, pañales, cosas que pesan mucho, son muy pesadas y muy estándares. Es decir, o sea, el niño pesa tanto, usa este, que es el que le gusta a los padres y punto, ¿no? Leches, aguas minerales, todo ese tipo de cosas sí que son básicas comprar por internet, el resto hemos complicado, ¿no? Y sí que está bien, insisto, viajes monstruoso, libros, yo creo que es un problema logístico todavía y es muy complicado, yo sí que compro muchos libros, sobre todo fuera, pero hay veces que me cuesta más el envío que el libro, esto no puede ser, esto es absurdo, software se está comprando, pasmosamente tecnología se está comprando, es decir, sí que se están abriendo puertas, los concrecimientos importantes, pero si vemos la facturación a través de internet con respecto al global todavía es mínimo. Insisto, excepto viajes. Yo creo que las agencias de viajes están todo el rato mirando a San Antón a ver qué hacen y qué no hacen, porque sí que está afectando a ese negocio, les está afectando de manera radical, ¿no?
Muchas gracias, Jacobo. Tus conocimientos, tu experiencia ha sido, yo creo, muy enriquecedoras para nuestros alumnos y para los oyentes de la UNED. Hemos estado hablando con Jacobo García, que es el representante de una asociación de empresarios de cadenas de supermercados, y hemos visto los perfiles que presentan los consumidores actualmente. La segunda cara de la moneda estaría representada sobre la defensa de los consumidores, y entonces tenemos la suerte de contar en el programa, que también participa en el curso, de Alejandro Salcedo. Alejandro Salcedo es jefe del servicio de promoción y protección de los consumidores de Castilla-La Mancha. Alejandro, nos gustaría que nos explicaras qué retos, cómo ves a la hora de defender a los consumidores en la actualidad desde la administración, qué retos o qué perfiles presentan los consumidores actualmente.
Bien, yo creo que el reto principal de las administraciones, al margen de la protección que les obliga a las leyes, es la de promover comportamientos responsables en materia de consumo. Y esto es así porque el perfil individual del consumidor actualmente, el consumidor del siglo XXI, podemos decir que es un perfil de un consumidor más informado y más formado, pero también más vulnerable a las estrategias de venta, a las técnicas de marketing que utilizan las empresas, especialmente las grandes superficies, las grandes corporaciones, y ante las cuales suele concurrir circunstancias que conllevan decisiones de compra no racionales, de carácter más emocional, y por lo tanto siempre más expuesto a que una vez realizada la compra pueda sentir frustración en la misma o sensación de arrepentimiento de haberla realizado. Hechos también que suelen ser contrarrestados mediante técnicas de atención postventa que ya tienen previstas las empresas. Si bien, como decía, está más informado y más formado, sí que se ha pasado de gestionar el presupuesto a gestionar la deuda. El consumidor se ha acostumbrado a asumir una buena dosis de riesgo en las decisiones de compra y se puede encontrar en circunstancias en que su capacidad adquisitiva sea inferior realmente a las compras o las necesidades, en muchos casos no reales y más simbólicas, que lleva a cabo. Y quizás habría que completar este perfil con un plano más colectivo, y en ese sentido sí que el consumidor se va concienciando más de las consecuencias, de las repercusiones que tienen sus decisiones de compra individuales en el plano social y en el plano ambiental. Y en ese sentido sí que el consumidor es un consumidor cada vez más comprometido, más solidario y que atiende en sus decisiones de compra criterios de carácter medioambiental, de sostenibilidad o criterios de solidaridad, como bien lo demuestra pues la práctica del comercio justo.
Muy bien. Algunos oyentes o incluso nosotros mismos muchas veces pensamos que compramos de una manera racional, que quieres comprar un coche, quieres comprar una casa, quieres comprar cualquier producto y hacemos una decisión racional, valoramos el producto, vemos que el coste, calculamos el esfuerzo económico que nos supone y tomamos una decisión. ¿Es así tan fácil aparentemente tan sencillo, o hay otros factores que supongo que tienen mucha importancia? A lo mejor hay... ¿Qué más hay?
Sí. En la práctica realmente se ha producido un cambio importante en cuanto a las decisiones de compra del consumidor. También esto obedece a las características de la oferta. Hemos pasado de una oferta de comercio tradicional, próxima, conocida, de fiabilidad, de atención al cliente, muy personal, muy inmediata, a una oferta mucho más impersonal, pero con una gran variedad, tanto en precios como en calidades. Y quizás el salto cualitativo que ha dado el consumidor en este sentido ha sido que ha pasado de velar su decisión de compra en base a criterios de precio y calidad, es decir, optar por la máxima calidad al menor precio posible, a otros apartados, a otros condicionantes que no responden precisamente a esa fórmula básicamente de interés económico, sino que responden a cuestiones de carácter afectivo, de carácter emocional, donde tanto el sentimiento de identidad de un grupo, el sentimiento de pertenencia, la necesidad de un estatus, la posibilidad de conseguir prestigio social a través de los productos que compramos o de los servicios que usamos, nos da la oportunidad de hacer ese consumo simbólico, que lejos de atender las necesidades reales, lo que nos está facilitando es una necesidad ficticia, una necesidad que nos creamos nosotros de forma simbólica. Y ahí se ha producido un nuevo cambio, donde la respuesta de compra no es tanto responder a las necesidades reales ni a las necesidades de prestigio, sino más a los déficits afectivos o a las identificaciones emocionales que podamos tener con algunas empresas, con algunos productos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la compra emocional está siendo ahora mismo objeto de investigaciones, y tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista psicológico, pues son atendidos factores que hace años podían parecer extraños en que intervenga la decisión de compra. Factores como la utilización en marketing de olores, el marketing visual, etcétera, etcétera, donde los sentidos cobran especial importancia a la hora de decidir las compras por encima del bolsillo, por encima del cerebro.
Es muy interesante la parte del consumo como búsqueda, una manera de encontrar o de definir una identidad, y también la parte de no racional, la parte emocional del consumo. A veces yo creo que se relaciona con patologías, otras veces es algo normal y que en cualquier ámbito de la vida pues nos mostramos así, pues a la hora del consumo lo mismo. Pero hay algunas patologías que los oyentes habrán escuchado. ¿Podrías decirnos algo, por ejemplo, de qué es el consumidor compulsivo?
Sí. Bien, como patología del consumo entenderíamos que el límite está marcado en aquellas personas donde consumir les interfiere en su vida personal, familiar o social. Es decir, que no podríamos decidir una cuantía económica para decidir quién está comprando en exceso o de quién no compra en exceso, puesto que depende también de las posibilidades económicas de cada uno. Hay personas que tienen una disponibilidad económica alta que les permite hacer un uso desmedido de las tarjetas de crédito o comprar cosas que no necesita, pero no les supone ninguna alteración en su vida normal. Y por el contrario, hay personas con una capacidad económica más bien limitada, reducida, que suele concurrir con factores culturales y sociales de una clase con más vulnerabilidad, una clase social con más dificultades a la hora de enfrentarse a la estrategia de venta, y que una simple compra le puede conducir a una situación familiar o social incómoda, de la que quizás pueda tener dificultades para salir porque no pueda hacer frente con sus propios recursos. También existen otros cuadros que responden, bueno, pues alteraciones psicológicas, fundamentalmente basadas en ansiedad, en depresión, que tienen un síntoma añadido en esa dificultad para hacer compras racionales, y que se dejan llevar por una serie de adquisiciones de productos que pierden su valor de manera inmediata como los compran, o que realmente no son nada más que un paso previo a una nueva compra. Es decir, no pueden frenar esa escalada de comprar productos de manera compulsiva. En algunos de los casos se da la circunstancia que ni siquiera se llega a comprar, simplemente la necesidad de ir de compras. Es el factor lúdico de ocio que tiene el consumo. Personas que si no van solas a comprar, incluso puede llegar el momento de tal necesidad que simplemente con que oigan a un familiar o un vecino que va a ir de compra, los acompañan simplemente para ver escaparates o participar de ese proceso lúdico de compra sin necesidad de comprar y sin gastar un duro. Lo que ocurre que a veces esta necesidad de tiempo para dedicarlo a las compras conlleva reducir el atender el tiempo que dedican pues a su propio hogar, al trabajo, etcétera, etcétera, y puede acabar llevando pues a problemas de sentimiento laboral, a problemas de carácter familiar, social, y en este caso, aunque no sean cuestiones de índole económica, sí que suponen perturbaciones a la persona y se pueden considerar patologías.
Muy interesante. A lo largo del programa estamos viendo que la conducta de compra no es una simple toma de decisiones en función de calidad-precio. Está la parte emocional que acabamos de comentar con Alejandro, pero también está la parte de social, la parte de buscar la identidad en un grupo, buscar la identidad a través de una marca. Estos aspectos los estamos explorando e iniciando una investigación en el Departamento de Psicología Social, y Gabriela nos podría explicar, está aquí también con nosotros, nos podría explicar un poco en qué consiste esta investigación o qué aspectos son los que están mostrando mayor interés.
Sí, buenos días. Pues la realidad es que la identidad social es esa parte de la identidad personal de cada individuo que está asociada a la pertenencia a algún grupo, al pertenecer a un colectivo determinado. Y a nosotros lo que nos interesa explorar es en qué medida la identificación o la identidad de los compradores o de los usuarios con determinadas marcas o empresas puede influir en su decisión de reaccionar frente a los fallos del servicio o del producto. Existen como dos predicciones, como dos hipótesis, como dos teorías. Hay quienes plantean que cuanto más identificado esté el usuario con la empresa, más indulgente, más bondadoso será su juicio sobre los fallos del servicio. Mientras que otros tienen la perspectiva totalmente contraria. Es decir, dicen, en cuanto más identificado esté usted, por ejemplo, con el alto estándar de servicio de una aerolínea de bandera, más furibundo, más enfadado estará cuando el servicio sea malo o sea deficiente. Y bueno, pues el proyecto recién está comenzando, pero a nosotros nos interesa explorar de alguna manera qué respuesta se le puede dar a este tipo de preguntas, ¿no?
Muy bien. Yo creo que a partir de las opiniones que estamos recogiendo en este programa, espero que los oyentes se hayan dado cuenta de la complejidad de la defensa y del comportamiento de los consumidores. Por una parte estaría la perspectiva de las empresas, de las que proveen los productos. Por otra parte está la administración y las organizaciones que tratan de defender esos productos. Después está también los aspectos a la hora de tomar una decisión que utilizan las personas. Por una parte está toda la demasiado incluso estudiada racionalidad. Junto a esta racionalidad habría que considerar los aspectos emocionales y sociales de esta toma de decisión, y también hemos visto cómo están afectando nuevas maneras de vender y de mostrar los productos, como es la virtualización de los procesos de comerciales y los procesos de compra. Muchas gracias, Alejandro, por tus valiosas opiniones. Muchas gracias también a Gabriela, nuestra compañera profesora del departamento, Gabriela Topa.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Consumo y comportamiento de los consumidores es un tema con muchas aristas y que nos afecta a todos. Hoy, Día Mundial del Consumidor, nos hemos acercado a él gracias a Jacobo García Durán, de la Asociación de Cadenas de Supermercados, y Alejandro Salcedo, del Servicio de Protección de los Consumidores de Castilla-La Mancha, y a los profesores Francisco Palací y Gabriela Topa. Así terminamos. La semana que viene volvemos con más temas de los cursos de educación permanente. Hasta el miércoles.